habilitar la reelección para el presidente?
El 229.
El 229. ¿Cuál es el título de ese artículo?
Decime vos.
De la duración del mandato. Y entonces leemos lo que dice el 290 y quedamos claro que se refiere a eso, porque si hablamos de otra cosa que no sea el 229, yo pregunto, ¿qué otra cosa puede ser? Si no hay otra parte en la Constitución que hable de la no reelección del presidente. Ustedes dicen que el 290 no se aplica, no se aplica al artículo de duración del mandato. No se aplica. Ustedes dicen que no se aplica. Entonces yo pregunto, ¿a qué otro artículo podemos aplicarle que hable de la no reelección? Y no existe. Entonces es a ese artículo. O sea, si vamos por la parte práctica, digo.
No, en realidad lo que nosotros tenemos que definir acá es qué cosas pueden ser hechas por enmienda. Por enmienda. Eso es lo que estamos discutiendo.
Claro, claro.
El 229 que habla de la no reelección es el que debería ser modificado.
Exacto.
La pregunta es, ¿por qué medio hay que ser modificado?
Por la reforma.
¿Por enmienda o por reforma? Y allí, para saber cuál es el medio, hay un artículo que dice qué cosas no se pueden hacer por enmienda.
Sí.
¿Qué no se puede hacer por enmienda? El sistema de votación, el periodo de mandato de 5 años, no puede ser 8, 7, 19 o 20, no puede ser, va a seguir siendo de 5 años, no se va a cambiar eso por enmienda, y la composición de la del Estado, ¿verdad? El poder judicial, el poder legislativo, etcétera, etcétera, los poderes que hoy tenemos en el Estado, que tampoco va a ser, porque eso sería, por ejemplo, abolir el Parlamento, que mucha gente quiere abolir porque somos todos una manga de burros inútiles y todos los adjetivos que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Entonces,
sí.
No se puede abolir por una enmienda, no va a haber más Parlamento, no va a haber Corte Suprema de Justicia. Pero aquí lo que se quiere hacer creer a la gente, que cuando decimos mandato y alguien es reelecto, entonces ese es su mandato. Ese es otro mandato que puede ser después también, puede ser que Guasmosi quiera utilizar la reelección y él no se va a quedar por 10 años seguidos como planteaba Enrique, ustedes le van a dar a él, entonces él es un dictador. Si Guasmosi, que hace bastante tiempo fue presidente, se acoge a una enmienda donde se permita la reelección, puede ser electo después de mucho tiempo por otro mandato de 5 años.
Correcto.
Yo nomás lo que quiero, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con que haya reelección, pero lo que yo no estoy en acuerdo es que me quieran decir que yo estoy atentando a la Constitución cuando en realidad no es así.
Mi segunda pregunta. ¿Qué me dice de la contradicción del Frente Guasú? Y voy a específicamente a la contradicción. El Frente Guasú hasta hace una semana aseguraba que Fernando Lugo está habilitado sin necesidad de modificar la Constitución. Pregunto.
Lo seguimos afirmando.
¿Qué ocurre para que ahora se suban al proyecto cartista de modificar la Constitución si ustedes no necesitan modificar la Constitución para lograr la reelección de Lugo?
Porque si lo apoyamos, o sea, pues llegamos a apoyar una enmienda, es un mejor reaseguro que esperar que una Corte Suprema, nosotros decimos que él está habilitado, pero por supuesto que sabemos que en este país la Corte Suprema está controlada por los poderes económicos, sobre todo, y políticos partidarios. Nosotros apostamos a eso porque no tenemos otra salida que respetar lo que diga la Corte. Y puede llegar el momento y la Corte decir no está habilitado a pesar de lo que nosotros opinamos y lo vamos a respetar en su momento. Pero esto evidentemente es una posibilidad mucho más cierta que esperar que la Corte actúe coherentemente en el Paraguay, ¿o no? O sea, no hay ninguna incoherencia. Nosotros no decimos él ahora no está habilitado. Él sigue habilitado según nuestra tesis, pero claro que corremos un riesgo. Y aún así apostamos al proyecto político porque pensamos que Fernando Lugo es el único que puede enfrentar al modelo neoliberal, ni siquiera a Horacio Cartes, al modelo neoliberal, porque puede ser Cartes o puede ser Leite o puede ser Enrique Riera o cualquiera de los candidatos que se están tocando como alternativa. El modelo cartista es un proyecto empresarial donde hay intereses económicos de varios sectores. El grupo Carte son 40 empresas, así como el grupo Bierzi, el grupo Sucolillo, el grupo Favero, el grupo Guasmosis, son enclaves económicos de varias empresas y varios sectores económicos en el Paraguay. Esa es la disputa que se está dando.
Ahora,
¿quién de los emporios económicos lo que se va a quedar con el candidato? Y Fernando Lugo podrá tener 1000 defectos, podremos haber tenido 1000 errores, pero creo que no hemos entrado en acuerdos, no hemos recibido plata para ningún tipo de votos en estos 3 años de nadie. Hemos actuado siempre de acuerdo a conciencia, hemos tenido una posición institucional en base a una posición política ideológica, cosa que muy pocos partidos pueden sostener con sus filas parlamentarias ante la sociedad paraguaya. Nosotros decimos, votamos contra la alianza pública por esta razón. Nosotros votamos por la ley de la soja por esta razón. Nosotros no votamos por los bonos soberanos, votamos por los primeros porque no estamos en desacuerdo con que el país se endeude y mejore el desarrollo económico y la inversión pública. No estamos en desacuerdo, pero estamos en desacuerdo cuando eso se abusa y se va de 2.400 millones a 9.000 millones en 3 años sin ningún resultado. O sea, tratamos de ser coherentes. No digo que no tengamos nuestros errores, no tengamos nuestras miserias humanas como cualquier otro sector político, pero creo que como Frente Guasú te puedo decir, estamos siempre tratando de ser coherentes. A lo mejor no lo conseguimos todas las veces, pero nosotros no hemos cambiado de posición. Sigue, estamos esperando qué dice esta demanda totalmente infundamentada que presentó el Partido Colorado contra Lugo, y vamos a seguir adelante. Si no sale la enmienda, que puede ser una eventualidad, porque pueden no haber los votos, porque puede también votarse en contra y perder la enmienda, no sé qué, seguiremos con nuestra tesis y ojalá, sea cual sea la vía, podamos llegar con Fernando Lugo como candidato al modelo neoliberal cartista, con Carte o sin Carte.
Tercera pregunta, y esto me parece fundamental, ¿verdad? Porque los que aseguran que la enmienda es la vía, yo por lo menos no creo eso. Tienen otra limitación que hasta ahora no fue eliminada. El artículo 290, que lleva como título de la enmienda, dice muy claramente que si se rechaza la enmienda no reunida la mayoría
si
para su
aprobación. ¿Qué dice el artículo textualmente?
Te puedo leer, no hay ningún problema.
Sí, por favor.
290. A ver. El texto íntegro de la enmienda deberá ser aprobado por mayoría absoluta de la Cámara de Origen. Uh-huh. Aprobado el mismo, se requerirá igual tratamiento en la Cámara Revisora. Si en cualquiera de las cámaras no se reuniese la mayoría requerida para su aprobación, se tendrá por rechazada la enmienda, no pudiendo volver a presentarla dentro del término de 1 año. ¿Qué hacemos con esta limitación constitucional?
Y busquemos otro texto que no sea el texto íntegro que fue tratado en la vez anterior. Si no es el mismo texto, es otro texto. Y aparentemente la versión que nosotros hemos recibido es totalmente otro texto. El proyecto que fue rechazado habla de la reelección del presidente. El texto que hoy nos han enviado a nosotros habla de la reelección del presidente, de la reelección de los gobernadores y de la posibilidad que el candidato a presidente pueda también ser parte de la cabeza de lista de senadores como era antes.
En la época de Stroessner.
Con el caso de Laíno. ¿Cómo fue con el caso? No, fue en el caso de Laíno.
Con la ley de Stroessner, en la elección de Rodríguez, estaba vigente la ley de Stroessner.
Sí.
Ah, porque, a ver, yo creo que este argumento es, senadora, por lo menos ridículo, perdón que te diga, con mucho respeto, porque el nuevo proyecto vuelve a abordar cuestiones que ya fueron abordadas por la Cámara de Senadores en el fondo de la cuestión. Imagínate, artículo 161 que habla de los gobernadores y le limita al tema de la reelección, ya fue tratado por el Senado, rechazó.
No fue tratado por el Senado.
Sí, se rechazó, senadora.
No, en el proyecto, ese era el proyecto de diputados que la Cámara de Diputados retiró.
Claro, pero
tratar el mismo asunto.
Se trató el proyecto y se rechazó la modificar el artículo 290 y el 161.
La elección de los gobernadores nunca se trató. Se trató estaba en el proyecto de diputados que ellos retiraron. Ese proyecto nunca fue tratado.
Pero el proyecto nuevo que presentaron para rechazar también incluía la cuestión de los gobernadores.
Bueno, pero por eso digo, ¿qué quiere decir texto íntegro?
Y texto íntegro. Bueno, ahí vamos a una interpretación práctica, como vos querés, ¿verdad? Pero aún así, senadora, se va a abordar una cuestión que ya se tocó de fondo. El Senado ya tuvo la oportunidad de decidir sobre el tema y lo rechazó. Entonces no lo pueden volver a plantear en un año. Pueden poner el maquillaje del balotaje, pueden ponerle el maquillaje del 197, pero va a seguir siendo la misma cuestión. Le van a obligar al Senado a tratar algo que ya trató. Hay dos artículos que ya trató el Senado y dijo que no quieren enmendar.
Mira, no se trató, se trató un texto que fue rechazado y ese texto íntegro no puede ser tratado de nuevo, estamos de acuerdo. No va a ser el mismo texto, van a ser otros contenidos, no solamente la reelección del presidente, sino de todos los gobernadores y también nuevas atribuciones a los candidatos a presidente, que existe en muchas partes justamente para pacificar la situación.
En el Paraguay de Stroessner, para los soqueteros liberales, claro que sí, por supuesto, en el Paraguay de Stroessner, no, sí, así mismo. No.
En todas partes del mundo, los líderes presidenciales y vicepresidenciales son los líderes más importantes de los partidos políticos en disputa. Y cuando una elección elimina a los otros, crea una situación de polaridad, queda un solo sector y el otro liderazgo importante, sea cual sea el sector, quedan excluidos. ¿Por qué se colocan estos sistemas? Porque en realidad se plantea de que esos actores políticos máximos que son colocados como candidatos a vicepresidente continúen en el Parlamento a ser parte de la vida política del país. No tiene nada que ver con Stroessner ni con el estronismo ni nada. Esto está en varias constituciones.
¿En dónde? Senadora, pero
llegamos a una conclusión.
Senadora,
dicen que tienen la razón y yo no, nosotros, y así otra gente tiene otras razones. No. Entonces mi pregunta concreta, ahora yo voy a ser la periodista.
No, pues yo todavía no terminé, me falta una pregunta.
Ah, va. Perfecto,
sí,
perfecto.
Permitime. Quiero responder un poco a la campaña cartista que lamentablemente se sumó también el Frente Guazú, que la gente elija o que elija
nosotros
la gente.
No estamos en ninguna campaña, está
pero,
claro.
Pero me acababa de decir vos que la gente elija.
No, pero eso es lo que va a ser, eso no es una campaña, yo te estoy dando una opinión.
O sea, pero vos no viste la campaña, vos no viste de los seccionalados colorados, no viste la campaña de los seccionaleros colorados que la gente elija.
La campaña que ustedes, nosotros estamos debatiendo el tema.
Ok.
Estamos debatiendo al interior, no tenemos ninguna campaña.
Ok.
Eso no es malo que te aclaro.
Está bien, gracias por la aclaración. Bueno, respondo un poco esa tesis entonces. Campaña para los colorados, razonamiento para el Frente Guazú. Que elija la gente, dicen, ¿verdad? Sin embargo, se olvidan de dos artículos de nuestra Constitución y voy a pasar a leerlo para compartir contigo. Artículo 2. En la República del Paraguay, la soberanía reside en el pueblo, dice. Que la ejerce conforme con lo dispuesto en la Constitución. Entonces no es que se le puede mandar a hacer al pueblo cualquier cosa. O el pueblo puede votar cualquier cosa. El pueblo puede ejercer su soberanía votando algo que esté dentro de la Constitución, no fuera.
Y todavía no le demostraste que la enmienda sea inconstitucional. Ahí volvemos al mismo. Ese es el.
Correcto.
El huevo o la gallina. Pues, o sea,
y el artículo 3. El artículo 3 del poder público, que me parece también fundamental para esta discusión. Porque el artículo 3 dice muy claramente que tenemos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en nuestro sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Y aquí viene la parte importante. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otra persona ni a persona alguna, individual o colectiva, como es lo que quieren hacer ahora, facultades extraordinarias o la suma del poder público. O sea, no es que la gente elija.
¿Y qué facultad extraordinaria va a ser? Un plebiscito establecido constitucionalmente como proceso de cambio de la Constitución.
Como el de Estigarribia. Como el de Estigarribia. ¿Eh?
No, explícame por qué una enmienda que tiene un sistema establecido constitucionalmente de voto de la gente va a ser transferir ningún avasallamiento a nada.
Porque le van a hacer votar algo que no se puede someter a referéndum.
Pero entonces, si no creen usted en la enmienda, bueno, en la próxima reforma saquemos la eventualidad de la enmienda, pues ya estamos todos locos.
No, es que la enmienda está bien. No, la enmienda está bien. Se logró gracias a eso el voto de los paraguayos en el extranjero. Lo que no se puede utilizar es un método
ilegítimo. Los que están locos son los golpistas. Los que están locos son los golpistas.
Y ahí que la gente decida estuvo mal.
No, pero el tema de los votos de los paraguayos en el extranjero sí podía someterse a un referéndum, senadora.
Pero no, pero usted me dice, porque mi querido amigo Enrique decía, no, vos crees en los votos porque los votos son manipulados, etcétera, no, hay que ser por vía de la reforma. Entonces, cuando se votó, si los extranjeros votan o no, era muy creíble lo que votaba la gente.
Pero no está
estaba de acuerdo a la norma constitucional.
Pero no está restringido por el 290, mi querida Esperanza.
Pero no, viste cómo pasa que ustedes confunden. Vamos a hablar tema por tema.
Claro.
Nos pusimos de acuerdo. Primero no me pudieron rebatir que en realidad el mandato de 5 años.
No, ¿cómo no te pero por favor, Esperanza, discúlpame.
Lo que
nos
hicimos es convencerte.
No, te convencimos, pero sí te rebatimos, porque nosotros pensamos, no es que pensamos, interpretaciones de la Constitución se tienen que hacer desde el punto de vista histórico, lógico y teleológico, y vos te olvidaste de eso, porque tenés el papelito ese de Mendonca. Entonces, vos estás destruyendo, acá estás destruyendo el equilibrio de poderes, y decís, no, a mí eso no me importa y no me pudiste convencer.
¿Pero por qué si hay una elección la gente
porque
va a votar?
Vos tenés que el presidente acabás, Nico, de confesar que el presidente de la República del Paraguay tiene recursos que ningún otro candidato tiene. Acabás de decir...
Eso fue que cambió en los últimos 100 años.
Y querés darle a ese tipo la posibilidad de reelegirse, que va a usar todo lo... ¿Entendés? Por eso la Constitución dijo no hay reelección. Justamente por eso. Y cuando vos cambiás eso, cambia el equilibrio de poderes. Y cuando cambió el equilibrio de poderes, se terminó la libertad.
No confunde. El equilibrio de poderes es el equilibrio entre el poder.
El equilibrio de poderes es qué potestad se puede ejercer durante tanto tiempo.
Un candidato pueda tener mayores recursos. Eso es una cosa.
No, si el presidente. Pero por favor, Esperanza, discúlpame. No me vayas a tratar a mí de párvulo, porque yo leí Montesquieu y conozco la Constitución del Paraguay, el proceso constituyente y la Constitución de Estados Unidos. Esperanza, el equilibrio de poderes tiene que ver con el tiempo en que una persona puede ejercer una función determinada.
¿Y qué atribuciones tiene?
Entonces, en Estados Unidos, el presidente puede ser reelegido, sí, señor, pero no puede nombrar sus ministros. Tiene que tener acuerdo del Senado.
Pero cambiemos entonces la Constitución de
¡exacto! Paraguay. Por la vía de la reforma, mamita de mi corazón. Vos no podés pedirle a la gente que vote en un referéndum, una cuestión muy compleja.
Ustedes mezclan las cosas. Y la gente se confunde.
No, vos mezclas y vos le estás confundiendo al servicio de carta a la gente. Esperanza, con todo respeto.
Enrique, o sea, no vos me decís, él puede ser reelecto, pero no elige a sus ministros. O sea, una cosa es si estamos de acuerdo con que haya reelección o no. Ese es el primer tema. ¿Estamos de acuerdo que haya reelección?
No, yo no.
Déjame explicar, porque hay que discutir por punto, porque si no, todos mezclamos. El proyecto CARTE con esto, con lo otro.
Ustedes nomás se confundieron con CARTE.
Hay gente que está a favor de la reelección y hay gente que está en contra de la reelección. Este es un punto. Si la gente quiere la reelección, hay un mecanismo de vía reforma y vía enmienda. Por reforma, creo que hay el mayor consenso, ahí no hay tantas interpretaciones, supuestamente, de la Constitución, pero sí vía enmienda. Y ahí el texto constitucional que prohíbe que la enmienda sea utilizada para la reelección es la duración de mandato. Y la duración de mandato sigue siendo 5 años.
Esa es la interpretación gramatical Mendonca. Rústica de Mendonca.
Esperanza.
Vamos a terminar la conversación porque ninguno de los dos no vamos a poner de acuerdo. Entonces yo te pregunto, senador, algo categórico, así cortito, porque ya nos fuimos todos de tiempo. ¿Cuándo decide el Frente Guazú cómo va a votar? Eso queremos saber.
En este momento somos 8 partidos y movimientos este fin de semana, creo que varios de ellos se están reuniendo, se va a discutir, se va a analizar tanto en la mesa de presidentes como en la bancada, y después vamos a hacer una conferencia de prensa seguramente colocando nuestra posición.
Pero no hay mucho tiempo, porque mira que mañana parece que presentan el proyecto y mañana ya van a querer forzar el tema y ustedes todavía no se pronuncian.
No se preocupe, nosotros vamos a tomarnos el tiempo que nosotros creemos necesario.
Esperanza, gracias por esto, gracias por el tiempo, y no te enojes con nosotros, pero vamos a discutir
no,
mucho.
No, al contrario.
En defensa de la Constitución,
mira,
todo.
Yo te digo, Enrique, me siento una privilegiada porque he sido tratada como una reina por Enrique Vargas Peña, que no me ha maltratado ni siquiera. Y eso es un privilegio que pocas mujeres en este país tenemos.
Un abrazo, gracias, Esperanza.
Un abrazo a ustedes también.
Esperanza Martínez, senadora Frente de Guazú. Carlos, nos pasamos mal el tiempo, no sé sí. Cómo te explico. Tenemos
pausa,
la
pausa. Pausa. No reelección, no cambios constitucionales, no mantenerse en el poder, es decir, cumple su mandato, lo garantiza en ese momento y después se despide.
Así es, realmente en ese punto de la reelección, quiero decirte que durante los dos últimos periodos, la constitución que yo entro es un periodo sin reelección, ni siquiera con periodos intermitentes. Es la constitución que yo acepté, Fernando. Realmente en los dos últimos periodos se desgastó tanto el tema que si usted me pregunta hoy, Fernando, me preguntas reelección, hasta te diría sí, pero para el próximo presidente.
Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Ingresa a nuestra